AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump, un contacto.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el miércoles, es el 21 de junio del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
8 en junio, que es el mes de más calor. 1, 8 todo el año. Entonces, sí hay una tendencia amarillista, alarmista, con propósitos politiqueros.
La mayor parte de estas defunciones se han presentado en la vía pública. Presuntamente tenemos 9 personas que han fallecido en esa situación, que todavía no tenemos una cifra oficial.
La Comisión Federal de Electricidad tiene cubierta esa demanda y de sobra. Hasta el momento no ha faltado la electricidad. Las condiciones de operación en todo el país son normales.
Las altas temperaturas se extenderían por lo menos hasta el día viernes 23 de junio, esperándose temperaturas máximas diarias entre los 29 y los 33 grados.
Golpe de calor lo que significa es una alteración de la temperatura corporal súbita, por lo que se insisten en estas medidas preventivas, la hidratación, el cubrirse del sol.
Hemos activado lo que son los ventiladores prácticamente en todas las líneas y sobre todo en las estaciones de correspondencia de alta afluencia. Igualmente tenemos instalados 430 bebederos.
Ahí anda diciendo un señor Cortés, se cree conquistador. Dice que nosotros nos llevamos el recurso de la Secretaría. El León cree que todos son de su condición.
La nominación de coordinador nacional de los comités. Pero si no es así, si aún frente a eso no hay espacio, me mantendré en Morena.
Ayer recibí un mensaje muy bellísimo de mi ambichir. Para mí fue una gran emoción recibir este saludo.
A ver, con lo que yo traigo, es evidente que debía ser el candidato. Sin un centavo y estoy, me reconoce en el tercer lugar.
Nosotros tenemos que observar las normas del partido y del INE. Creo que está todo prohibido, pero no nos han prohibido soñar.
Una vez que Marcelo avance como electo al interior del proceso, Humanismo Mexicano se sumaría a esta propuesta. La gran mayoría de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional simpatizan con la causa de Marcelo.
Que les dicen que se van cuando ya no estaban. O sea, voy a renunciar, ya no estaban, todos ya no estaban. Por eso les dije que me trajeran un bote de basura.
Otra vez, presidente, se atreve a criticar a nuestros aliados. ¿Quién fue presidente del PRI cuando era partido hegemónico? Fue usted, en su estado. ¿A poco ya no se acuerda que cantaba loas?
Cumplimentó una orden de aprehensión contra Ismael N., quien se desempeñó como asesor de la entonces jefatura delegacional de Benito Juárez, como prestanombres en diversos contratos ilícitos.
Son 11,904 personas que se benefician de este seguro de desempleo activo el día de hoy.
El área de búsqueda es del tamaño de Connecticut y mientras continuamos con la búsqueda, estamos ampliando las capacidades para poder buscar bajo el agua también.
Bueno, una de las grandes canciones de Billy Idol, Money Money, es que anunció el lanzamiento de una versión ampliada del álbum debut en solitario del 82. Imagínense, 1982 y estamos en el 2023. Ya pasaron varias lunas y sigue sonando de maravilla. Vamos a la pausa comercial y vamos con la información. ¿Qué pasa con el abasto de energía en el país? ¿Qué pasa con las presas y la no lluvia en el resto de la República? Por supuesto, la ola de calor. ¿Qué está sucediendo en el Palacio Nacional y la reunión que tuvieron los gobernadores? Hablaremos de todo eso y mucho más juntos de 5 a 6 cuando regresemos.
En un momento regresamos, juntos. Sucesión. El especial de radiofórmula.mx con todo el seguimiento a la elección interna de Morena.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De Billy Idol caemos al 90s Pop Tour? Ah, es que tiene una razón de ser, ya lo entiendo. Estábamos escuchando a Billy Idol y lo que va a ocurrir con el lanzamiento de la nueva versión ampliada del álbum, pero mi producción me está indicando algo importante.
Juntos con Jaime Núñez.
Ayer por la tarde, el SENACE, que es el centro que pues gestiona todo lo que está sucediendo alrededor de la energía en el país, pues emitió una alerta, un estado de alerta operativo por un margen de reserva de tan solo el 6%. Hoy le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador esto, que hoy también es noticia en los diarios y en el análisis de los expertos, y el presidente señaló lo siguiente.
Ajá, pero ¿qué le respondería al SENACE?
Que no hay ningún problema, que ellos lo saben. O sea, nosotros somos los primeros interesados en saber lo que está sucediendo, porque imagínense que hay apagones. Entonces sí, si no hay todavía nada y ya están con esta edad mismo, entonces... Además de que es nuestra responsabilidad que no falte la energía eléctrica, pues yo les digo, no hay problema.
Pues es lo que dijo categórico el presidente, pero hemos visto otra realidad. Por ejemplo, lo que ocurrió allá en Huetamo, en el estado de Michoacán, se quemó una subestación. Llevan 3-4 días sin una energía suficiente. Vaya, lo hemos visto en estados tan poderosos económicamente e industrialmente como es Nuevo León, que han tenido serios cortes a la energía eléctrica. Lo hemos visto en Tabasco, en Campeche. Está en la línea telefónica Ramsés Peck. Él es asesor de energía y economía. Ramsés, tiempo de no escucharte. Qué gusto. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, James. ¿Cómo están? Esperando que los Pumas empiecen a ganar.
Híjole, pues es más fácil que haya energía en el país a que los Pumas ganen, querido amigo. Pero bueno, oye, Ramsés, a ver, ¿cuál es la realidad que está viviendo el país en torno al abasto de energía?
Bueno, lo primero, lo que comentó el presidente de la República, está de acuerdo, estoy de acuerdo ahorita, no hay crisis. Lo que sucedió es una alerta en cuanto el SENACE dice que es de la reserva operativa, que fue menor del 6%, y esto fue de las 19:44 a las 21:58. Solo fueron no más de 2 horas, en donde cada... En forma diaria, el SENACE determina cuánto va a ser la demanda posible que se tenga. Pero en ese periodo de tiempo hubo un poquito más de lo que ellos esperaban y eso recortó las reservas que siempre se mantienen por arriba del 10%.
Okay.
Es un periodo de tiempo muy corto, no significa que todo el tiempo se está pasando esto, lo de las alertas. Lo que sí es interesante y lo que tenemos que evaluar hoy en día es que el problema en nuestro país, y sí hay apagones, eso sí lo quiero confirmar, el problema no está en la generación de la electricidad. Eso no nos preocupemos por el momento. Por el momento no hay que preocuparse porque hay la capacidad instalada y sí puede haber un momento de reacción. El problema es qué plantas vas a poner a generar la electricidad.
Ramsés, capacidad para el sector productivo, para el sector industrial y también para el sector domiciliario, para los habitantes, para ti y para mí.
Sí, sí. Eso no nos preocupemos por lo pronto ahorita.
Okay.
El problema hay que... Y lo voy a dejar este ejemplo. Suponte tú que estás produciendo de la electricidad en Laguna Verde. De Laguna Verde hay que mandarla a Mérida. La generación no hay ningún problema. La transmisión tampoco hay problema porque el SENACE con las aletas y todo eso está llevando la electricidad a donde debe de llegar. Esa electricidad debe llegar a una subestación. Esa subestación tú la que ves en las ciudades que están ahí a las afueras.
Sí.
Y de esa subestación tienen que llegar a los hogares.
Okay.
El problema se está presentando en la distribución. Y hay que dejárselo algo claro al público. Antes que tú te estuvieras en tu colonia, lo que estaba, suponte que habían 10 casas.
Uh-huh.
Y ahora hay más de 40 casas, pero la Comisión Federal de Electricidad no cambió el cable ni los transformadores.
Ah, entiendo.
Ahorita la gente llega y prende todos al mismo tiempo la electricidad. ¿Y qué sucede? Se desconecta el cable, y es lo que llamamos que se cayó la cuchilla, y llegan con la varilla que conocemos comúnmente y subimos otra vez el circuito.
O sea, se sobrecarga el sistema. No está,
exactamente, o el transformador tronó, pero el problema cuando el transformador truena es que no vas a ir a la tienda de la esquina y vas a conseguir un transformador, que tiene que evaluar la Comisión Federal de Electricidad si lo tiene o no. Entonces,
entiendo.
El problema no está ni en la generación ni en la transmisión en este momento, el problema está en la distribución, y por eso tú has visto apagones en ciertas ciudades de nuestro país, en el sureste, en el norte y en el centro de la República Mexicana, y en la Baja California, que es un sistema separado. El problema hoy está en la distribución, y el problema es que la Comisión Federal de Electricidad no ha invertido en cuanto a la distribución que se necesita. Ahí están en los datos de Prodecen que acaba de sacar la Secretaría de Energía. El problema está hoy en la distribución, y esto yo lo añado a que los municipios, junto con la Comisión Federal de Electricidad, no se han puesto de acuerdo, porque el que otorga los permisos de construcción son los municipios.
¿Sí?
Y quien dará el servicio de la distribución de la electricidad,
claro,
dentro de la ciudad, es el municipio.
Yo recuerdo,
como último dato,
Ramsés, sí, antes de que continúes, hace muchos años, estamos platicando con Ramsés Peck, asesor de energía y economía. Yo era productor de Fórmula Financiera. Vino Luis de Pablo a platicar con Mari Carmen, con Pepe, con Marco. Todavía estaba David Páramo. Y Luis de Pablo daba un ejemplo muy claro de lo que estaba ocurriendo en la Ciudad de México. Por ejemplo, una casa en la Colonia del Valle. Era una casa donde habitaba una familia de 5 personas. Y Luis de Pablo decía, esa casa me la tiraron y hoy construyeron un edificio donde hay 25 departamentos donde ya no habitan 10 personas, habitan ahí 125 personas a las que les tengo que dar luz. Él era todavía de Luz y Fuerza del Centro.
Bueno, ese es el ejemplo que te estoy dando. Imagínate que en ese departamento ahora pusieron un centro comercial y colocaron otros fraccionamientos, pero no reforzaron la línea de distribución ni los transformadores.
Uf.
Por eso vemos que muchos transformadores están quemando y todos los sentidos. Y nada más como un dato, mira, en el año 1950, el 43% de la población mexicana se concentraba en las ciudades.
Uh-huh.
Hoy, este 2020-2022, se estima que llega casi al 80% de la concentración en las zonas metropolitanas y ciudades. Imagínate la demanda de electricidad que se está solicitando hoy, que todo casi todo el país tiene temperaturas por arriba de los 30 grados.
Y en ese sentido, y aprovechando que te tengo en la línea telefónica, te he hablado también, incluso lo vi en alguno de tus tweets iniciando esta temporada, la calurosa, la fuerte en la ciudad y en las zonas urbanas de la República Mexicana. Valorabas el tema del horario de verano. En su momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el 6 de junio, señalaba lo siguiente. Acompáñame a escucharlo, Ramsés.
Fue muy buena decisión lo de el horario de verano. Fue aceptada por la mayoría de la gente y sí hay estudios que comprueban que afectaba la salud, lo del llamado cambio de horario de verano. Entonces, no hay ningún problema.
No hay ningún problema, nada que decir del horario de verano en este momento y en esta circunstancia.
Sí, sí, sí nos está afectando. Porque, mira, hay unas gráficas que creo que pasé a producción, pero con menos oportunidad, bueno, ahí te la platicamos, pero hoy, el año pasado, teníamos una hora más de luz, oscurecía entre las 8:30 mayormente en la República Mexicana.
Uh-huh.
El pico de demanda empezaba de las más o menos 8 de la noche hasta las 12 de la noche en forma diaria el año pasado. Ahorita estamos viendo que el pico está iniciando de mayor demanda a las 7 de la noche. Es decir, tenemos una hora más estresando a los sistemas de generación de electricidad. En vez de 4 horas que teníamos, hoy tenemos 5 horas de un mayor pico de demanda. ¿Por qué te digo esto? Es que hay que dejarlo bien concreto. Uh-huh. ¿Dónde hay la mayor actividad en los hogares, comercios, restaurantes? ¿A las 6 a 8 de la mañana o de las 5 a las 8 de la mañana o de las 7 de la noche hasta las 12 de la noche, donde hay centros comerciales, hay restaurantes, y con esa temperatura jala más porque hay un mayor volumen de gente. Y el volumen de gente significa que hay menos espacio que circule el aire acondicionado y jalas más electricidad. Y en los hogares, dime tú, cuando tú llegas, están tus hijos haciendo sus labores, están jugando, tú llegas y prendes la luz de afuera para que se ilumine, y si tienes un sistema de aire acondicionado para refrescar, sí, pues lo prendes. Y imagínate, si tú haces lo mismo, 10 casas no están haciendo lo mismo porque llegan en la oscuridad.
Sí, tienes toda la razón. Veía esas gráficas y eran muy interesantes. Tú lo alertaste desde hace, ¿qué? 3, 4, casi un mes o más, quizá.
Sí, y qué bueno que lo oí, porque lo comentamos, y yo desde el año pasado yo he dicho que no estoy de acuerdo con este horario que tenemos.
Claro.
Porque no, a ver, lo voy a decir, la zona metropolitana se levanta la gente a las 5 de la mañana, 4 uh-huh. de la mañana para llegar solo. Llegan a su trabajo ya con sol y salen sin sol.
Sí.
Entonces, independientemente que salga el sol hoy en día a las 5:30 de la mañana,
claro,
más o menos en promedio, pues no te va a ayudar en nadie, porque tú no te vas a poner ni a hacer tu tarea, ni te vas a poner a hacer nada.
No, pues
lo
no.
Que
pues...
está ocasionando, sí, y lo que está ocasionando, Jaime, es que sí, están viendo apagones entre las 9, 2 y 3 de la mañana, e imagínate la... que no duerme bien,
claro,
cuando llega a su labor.
Híjole, Ramsés, pues te abrazo, gracias por estos minutos. Interesante la explicación. Cuídate mucho, muy buenas tardes.
En un momento regresamos juntos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, regresamos a las 5 de la tarde, 23 minutos, tiempo del centro del país. Está llevando a cabo la audiencia de la jueza Angélica Sánchez. Recordará usted que fue detenida la semana pasada aquí en un hotel en la capital de la República Mexicana. Había sido ya detenida y liberada. Y bueno, pues ella había obtenido un amparo sobre lo que se le está acusando allá en el estado de Veracruz. Y bueno, pues hoy hay una segunda audiencia, esta continuidad de la audiencia, y seguramente volvamos a estar ante el escenario que ya hablábamos la semana pasada con su hija. Están solicitando un año de prisión para que continúe la investigación. Y bueno, pues hemos escuchado las declaraciones del propio gobernador Cuitláhuac García, lo que se ha señalado desde la propia conferencia del presidente López Obrador aquí en la Ciudad de México. Ana Lilia Velázquez, corresponsal de Grupo Fórmula en la entidad. Hay un receso que se ha dicho. Sabemos que no dejaron entrar incluso a los medios de comunicación. Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Efectivamente, bueno, nos encontramos afuera de la sala de juicios orales del juzgado de Pacho Viejo, donde hace unos momentos acaba de salir el abogado defensor de la jueza de control, Angélica N., Ricardo Aguilar Rodríguez. Él nos explicó que hay un receso justamente de una hora, y una vez que concluya ese periodo volverá a entrar a la sala de juicios orales, y en una hora también se va a esclarecer o se va a determinar si se queda o no en prisión preventiva por un año la jueza de control Angélica N. En ese sentido, bueno, él dijo que presentó los elementos necesarios para lo que es pues presentar su inocencia, y también precisó que están en espera de lo que diga el juez de control que justamente lleva este caso, Jaime.
Qué bien, entonces, para todo lo que están esperando. Se ha hablado del año de prisión, ¿va a haber algún cambio en ello? ¿Qué es lo que tú contemplas?
Bueno, pues hasta el momento no hay nada para nadie. El juez de control impuso, como hay que recordar, la medida cautelar de prisión preventiva justificada por un año. Y en ese sentido, te comento rápidamente que el abogado defensor pues está confiado en que luego de presentar las pruebas correspondientes, el juez asuma de que ella pueda salir en libertad, toda vez que estos delitos a los que le imputa la fiscalía pues no son graves. Esto es como presunta responsable de los delitos contra la fe pública y tráfico de influencia. Dijo que no son delitos graves y que espera, tiene confianza de que logre su libertad. Sin embargo, bueno, hay que esperar una hora más para saber la determinación ya del juez de control.
Pues Ana Lilia, pendiente, si hay algún cambio en la información, estamos hasta las 6 de la tarde, estaremos pendientes de lo que ocurra. Cuídate mucho.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Juntos, con Jaime Núñez.
¿Qué está ocurriendo en las presas en el país? Hay un estrés hídrico, lo hemos hablado desde hace ya bastante tiempo, pero lo que es un hecho es que sigue a la baja y la lluvia no llega. Solo 3 de 210 embalses están al 100%. En la última semana el déficit de agua a nivel nacional aumentó de 9 a 11%. Y el sistema Cutzamala, que es el que pues abastece a la zona metropolitana del Valle de México, se encuentra en 33%. José Luis Leje en la línea telefónica, él es presidente de Ciudad Posible. José Luis, nos advertiste, lo dijiste, siendo funcionario público lo señalaste y el tiempo nos alcanzó. Qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Igualmente, Jaime, a ti y a todo tu equipo. Pues en efecto, una situación muy preocupante, porque como tú bien anotas, ha ido empeorando en lo que va del año. Recordemos, Jaime, que 2021 y 2022 fueron años secos, con sequías extremas y lo que se conoce el grado máximo, que se llama sequía excepcional en algunas regiones de la frontera del noroeste de México, ¿no? 2021, por cierto, fue el año más seco en 40 años, según el Meteorológico Nacional. Entonces, sí estamos ante una situación verdaderamente grave. Yo opino en este momento, lo he dicho en algunos foros y aprovecho esta gran oportunidad, Jaime, para decir que el gobierno federal está en una actitud omisa, porque a estas alturas debió haber declarado ya una situación de emergencia, estado de emergencia por sequía, porque esto no solamente está afectando ya pues las cosechas, el ciclo de cultivos correspondiente a esa época del año, sino que ya en varias regiones del país está faltando agua en las ciudades.
Y una situación de extrema sequía, como lo estamos observando, y una declaración de emergencia, ¿en qué o cómo significa o qué significa para el día a día en un país?
Cuando viene una declaratoria, que debe ser por parte de la Secretaría de Gobernación, que es donde está, de donde depende el Centro Nacional de Desastres, se aplican medidas, de digamos, transversales en todo el gobierno federal. Por ejemplo, la sequía y las muy altas temperaturas se está viendo en grandes partes, en grandes regiones del país, que lleva a incendios forestales. Entonces deben de activar una serie de medidas emergentes con recursos adicionales para pagarle a brigadas que quiten basura, hierba, madera en el suelo, mantenimiento a las brechas, cortafuegos, etcétera, que no se está haciendo. Esa es una medida. Otra es, desde luego, en los municipios con mayores problemas, apoyar económicamente, pues para mejora de la red, para rehabilitar algún pozo que esté en mal estado o que no esté dando los volúmenes adecuados, etcétera, ¿no? Entonces, las declaratorias se convierten en una acción que detona el Fondo Nacional de Desastres. Y ese Fondo Nacional de Desastres, yo considero, en este momento lo requerimos con urgencia, Jaime.
¿Y de qué manera se puede atender? ¿Qué está de nuestro lado, José Luis, más allá de lo que significa lo gubernamental, que es donde está la fuerza y el poder del Estado? Como ciudadanos, ¿qué debemos hacer, José Luis?
Es una buena pregunta. Bueno, mira, desde luego está el tema de la conciencia, la educación, en el cuidado, en el uso correcto del agua. Eso yo creo que es una cosa elemental, ¿no? De las medidas que hemos dicho mil veces y que ha habido 20,000 programas y 20,000 comerciales, algunos muy bien hechos, ¿verdad? Eso hay que practicarlo en casa, que no haya fugas, que el excusado no esté tirando el agua, que no esté goteando una llave, no lavar las aceras, el piso y el coche o lo que sea con agua, no regar el pasto en esta época, definitivamente, eso es una cosa fundamental, y cuidar el agua, ¿no? Pero yo digo, Jaime, que la acción mayor está en la autoridad. Claro. Ahorita estamos entrando en un periodo de emergencia que, lamentablemente, por el efecto, los efectos del fenómeno del cambio climático, cada año va a estar peor. Entonces tenemos que tomar medidas más bien de mediano y largo plazo, que brevemente te digo, cuidar el bosque, cuidar los ríos, lagos, etcétera, todos los cursos de agua, no sobreexplotar acuíferos, recuperar áreas de recarga, ordenamiento ecológico. Entonces entra lo que se conoce, Jaime, como una agenda del agua, que es lo que estamos proponiendo, una agenda ahora hacia el 2050, con carácter urgente, pero yo creo que mucha gente ya está consciente del problema y lo está haciendo, Jaime.
Hay lecciones aprendidas ya a la distancia, prácticamente un año y algunos meses, de lo que ocurrió en Nuevo León, José Luis. Lo platicamos en estos micrófonos Tuviste también ese momento de reflexión hace prácticamente un año que le estaban pasando muy mal allá. ¿Se aprendió la lección? ¿Hicieron y están haciendo algo en ese sentido?
Sí, y tuve también la oportunidad de estar allá con algunos funcionarios, con legisladores, precisamente en el manejo de la crisis, ¿no? Fíjate que sí, Agua y Drenaje de Monterrey es un organismo que ha operado en general muy bien, mucho mejor. Y la enseñanza, yo diría el aprendizaje, siguiendo tu pregunta concreta, es tenemos que mejorar la eficiencia de todos los organismos operadores de agua a nivel municipal. Bueno, en el caso de la Ciudad de México es el sistema de aguas de la Ciudad de México, pero en todo el país operan los organismos municipales y las comisiones estatales de agua. Fíjate, Jaime, que operan con eficiencias, algunos abajo del 20%. Uh-huh. Quiere decir que pierden más de la mitad del agua en fugas en la red y no administran o no cobran menos uh-huh. de la mitad de las mediciones, de las tomas domiciliarias comerciales.
Es que no es popular cobrar el agua.
Sí, pero es que...
Bueno, no es popular cobrar ningún servicio, pues.
Es que tienes el agua...
Yo lo sé.
El agua no cuesta, uh-huh. pero el servicio es muy caro y muy difícil mantenerlo. Y en un municipio, Jaime, esto es muy importante que lo sepa la gente. El ingreso más importante en un municipio, que lamentablemente son muy bajos en general en el país, es el predial y el agua. Uh-huh. Si no ponemos no cooperamos con nuestro granito de arena, pues nunca vamos a tener un buen servicio. Y claro, hay un círculo vicioso.
Claro.
La gente dice, oye, si yo no tengo agua y llego una vez a la semana, pues ¿cómo voy a pagarla?
Bueno, sí,
entonces
sí.
Requiere una gran campaña, pero a la vez un gran esfuerzo de los gobiernos uh-huh. para hacer eficientes los organismos. Yo he propuesto muchas veces, Jaime, que cada organismo debe tener un consejo ciudadanizado,
sí.
un consejo ciudadano, perdón, de administración. ¿Para qué? ¿Para qué no se
quedan claro.
3 años? Que cambia pues sí. un presidente, te cambian toda la estructura, uh-huh. eliminan el servicio de carrera, etcétera. Es uno de los aprendizajes.
Claro.
Creo que Monterrey va muy bien.
Pues José Luis, qué gusto poder saludarte y esperemos que ya en otro contexto pues menos trágico o grave de lo que está ocurriendo poder hablar en un futuro cercano. Cuídate mucho, José Luis.
Estamos
gracias.
Gracias a ti, Jaime, a tu equipo.
Es José Luis Luege, él es presidente de Ciudad Posible. Él es exdirector de la CONAGUA.
Juntos con Jaime Núñez.
Andrea Meraz, ¿qué pasa en el INE? Rápidamente, 40 segundos.
Jaime, buenas tardes. Bueno, pues lo que no pasó es que no tenemos todavía secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Se rechaza la propuesta de Flavio Cienfuegos como ya representante de esta unidad, toda vez que la ex consejera electoral Adriana Favela pues declina la propuesta y para encabezar esta unidad. Los consejeros electorales, alguna mayoría de ellos, están pidiendo que en este puesto haya alternancia y sea ocupada la vacante por una mujer. Todavía hay dudas sobre quién queda en este momento como encargado de despacho, Jaime.
Híjole, pues mucha información y pasa un momento bien importante, la decisión y ese puesto es fundamental en el organigrama del Instituto Nacional Electoral, Andrea.
Así es el órgano más importante de la representación legal del instituto
sí.
y también pues una de las que también le da forma de fondo también a las sesiones.
Claro.
Pero todavía, digamos, está en duda cuándo se harían las nuevas propuestas, cuándo se volvería a ser votado. Pues vaya situación compleja la que
claro.
se está viviendo aquí en el INE.
Híjole, pues qué interesante, Andrea. Atento a lo que ocurra. Cuídate mucho. Abrazo.
Abrazo, estamos pendientes.
Vamos a la pausa a las 5:35. Juntos regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Ya estamos de vuelta a las 5:38, es el tiempo del centro del país. Está en la línea telefónica y agradezco que nos regale unos minutos la gobernadora del estado de Tlaxcala, Lorena Cuellar. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó hoy, miércoles, mitad de semana, una reunión entre miembros del gabinete, la dirigencia del partido Morena, incluso gobernadores de varias entidades. Gobernadora, qué gusto, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jaime. Es un honor saludarte y saludar a todos los tu auditorio de Radio Fórmula.
Qué gusto también poderla saludar, gobernadora. ¿Cómo les fue? ¿De qué hablaron? ¿Qué ambiente se vivió en esta reunión, gobernadora?
Pues de mucha cordialidad, desde luego de unidad, de alegría, porque pues estamos viviendo momentos históricos para esta nueva historia del país. Y bueno, pues más que nada fue una invitación que nos hizo el presidente para el 1 de julio, que habrá un evento masivo a las 5 de la tarde en el Zócalo de la ciudad, en la explanada. Y prácticamente es para conmemorar los 5 años en los que pues llegó la cuarta transformación a este país. Y pues estamos todos invitados, subieron también los secretarios de casi todas las dependencias, y pues todos muy contentos empezando.
Fue un momento también como para cerrar filas, conocer el trabajo que va a estar estableciendo la nueva secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, sí, los cambios habló, que se dieron a conocer en estos mismos
desde
días.
Desde luego, ¿no? Se habló de esos cambios, de que son personas sobre todo pues muy capaces, jóvenes, también, y que pues trabajemos a su lado, estemos trabajando todos en unidad. Y bueno, pues prácticamente es ese tema, y saludarnos, porque pues estuvimos un ratito en el tema de platicando pues anécdotas del presidente, platicando pues temas de los estados, que todos nos va muy bien. Y pues eso nos da mucho, mucho gusto, que el presidente esté contento con el trabajo de los gobernadores, y sobre todo que podamos saludarnos en próximas fechas.
Estamos platicando con la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar. Gobernadora, el ambiente que se vive, ¿cómo ve al presidente? ¿Lo ve bien? ¿Lo ve animado? ¿Lo ve contento de todo lo que está ocurriendo?
Lo veo muy feliz, muy contento, todo está en un ambiente de mucha cordialidad, de un gran equipo al lado todos de nuestro presidente, y desde luego con mucha unidad. Eso es algo que él nos ha enseñado a caminar en unidad. También se pidió que pidamos que la gente que quiera acompañarlo pues vaya en un tono de respeto, para que no entre en porras de nada, ni...
Sí, lo que dijo hoy en la mañana, ¿no? Que no haya porras a favor o en contra de los aspirantes, ¿no?
Tenía mucho respeto con los aspirantes, y pues eso fue prácticamente. Tuvimos la oportunidad de saludarlo, y caso pues yo le entregué un pliego petitorio, y así. Eso creo que es algo que él siempre nos da la oportunidad de estar cerca, de ser escuchados, y pues eso también lo agradecemos mucho, porque tenemos un contacto permanente con él. De hecho, estuvimos hace unos días, ayer estuvimos con él, hoy nuevamente, y estaremos, de hecho iba a haber una reunión en Oaxaca para ver un tema, pero ya nos comentó que va a separarlo para que no tengamos que trasladarnos a Oaxaca, sino que vamos a tener una reunión los compañeros que tienen que ver con los caminos que se llevaron a cabo a través de SCT, y vamos a hacer las reuniones pues ya locales para no tener que desplazarnos tanto, pero pues todo muy bien.
¿Asistieron todos los gobernadores morenistas?
Todos.
Bueno, incluyendo también a Ricardo Gallardo y a Cuauhtémoc Blanco, que aunque no son de la fila de Morena, pertenecen a este grupo de gobernadores.
Así es, también ellos estuvieron. Desde luego ya se presentó Martí Batres. Ya también él estuvo pues muy participativo en la reunión. Y desde luego la maestra Delfina, que
perfecto,
también pues ya está.
Pues ya, Ya está integrada esto, solamente falta que rinda protesta y que sea, existe el cambio de gobierno en el Estado de México. Gobernador, aprovechando que se encuentra en la línea telefónica, el tema de las altas temperaturas y lo que ha ocurrido en estos últimos días, ¿cómo están atendiendo ustedes esta situación? ¿Ha sido complicado atender lo muy adverso que ocurre alrededor de la ola de calor en un estado como Tlaxcala?
Pues mira, afortunadamente Tlaxcala ha sido el estado que menos problema de calor tenemos, a pesar de que otras entidades pues han tenido altas temperaturas. Uh-huh. Nosotros hemos registrado en el monitoreo que somos el estado que menos problema ha tenido en cuanto a temperaturas. Afortunadamente, digo, porque pues sí se siente calor, pero es un calor soportable y pues no hemos tenido ningún problema al respecto. La gente se está hidratando.
Sí.
y la verdad es que estamos en muy muy contentos todos también pues de tener calor, porque Tlaxcala pues es un estado frío.
Uh-huh.
Es un estado frío normalmente, pero hoy pues estamos disfrutando nosotros
al menos,
un poco del calor.
Al menos hay una buena noticia en ese sentido. Pues, gobernadora, gracias por estos minutos. Y bueno, pues haciendo el balance, un balance positivo en la reunión con el presidente López Obrador. Mucho de lo que se tocó es lo que tiene que ver con este evento que habrá el próximo sábado, primero de julio, y también la bienvenida a los nuevos miembros del gabinete. Gracias, gobernadora. Cuídese mucho. Gracias, muy buenas tardes.
Jaime, que estés muy bien.
Un gusto saludarla.
Un abrazo. Que estés muy bien.
Hasta saludos. Pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Día 3 de lo que está ocurriendo con la defensa de estos aspirantes a los comités de la Cuarta Transformación. Qué gusto poder saludar, y me da tanto gusto saludarle esta tarde a Violeta Vázquez Rojas, lingüista, columnista en Milenio y bueno, pues una conocedora de la vida política. Violeta, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime, qué gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
Oye, Violeta, a ver, ¿qué es lo que estás viendo tú en estos 3 días? Rapidito, de los primeros escarceos que se han hecho, pues difícilmente puede haber propuestas. Ya dijo Mario Delgado ayer que cuidado, porque si no puede haber alguna situación con el INE. Hoy vimos a Marcelo Ebrard ahí aventando una red en el mar en Mazatlán. Hemos visto otras actividades. ¿Cómo ves todo?
Bueno, yo creo que se van delineando las personalidades, ¿no?, de cada uno en ese, digamos, el estilo propio de hacer esta, pues que sí es una campaña, ¿no?, realmente la campaña para ser electo como coordinador, coordinadora. Y creo que vemos, por ejemplo, dos campañas muy contrastantes, una de Claudia Sheinbaum, que es muy a ras de tierra, uh-huh, muy al estilo de López Obrador, realmente, o sea, reuniéndose en los lugares con mucha gente y además recorriendo muchísimas localidades en un solo día, ¿no? Eso es algo como con esa estamina que parece que solamente puede tener alguien como López Obrador, parece que Claudia lo está replicando. Y por otro lado tenemos la de Marcelo Ebrard, que es mucho más personalista, mucho más enfocada en él como individuo, sus fotos en Teotihuacán, es como una campaña más para redes sociales, me la imagino así, me imagino que ese es el público al que le está hablando, que está queriendo llegar, digamos, más por arriba, ¿no?, menos territorialmente. Y por otro lado, la de Ana Augusto, que yo creo que es la que se ve menos, uh-huh, yo lo que veo allí es también más bien una, bueno, digamos, yo lo que veo de él más que nada son espectaculares, ¿no?, uh-huh, en las carreteras, que creo que es una manera quizá un poco, a algunos les puede parecer un poco grosera, ¿no?, de usar el dinero, y donde él se perfila como el hombre de confianza del presidente. Entonces, bueno, creo que esos son como los 3 estilos que estamos viendo. También Monreal está haciendo una campaña muy abocada a redes sociales, también como pegándole mucho a, supongo que, a los electores jóvenes.
Uh-huh.
Y creo que ahí es donde vamos viendo los estilos y vamos viendo quién se va pegando más al estilo del presidente López Obrador y quien se va diferenciando más.
Violeta, y en esa construcción del mensaje y las vías para que ese mensaje llegue, ¿cómo los ves a cada uno de los aspirantes? Y bien dices, muchos, bueno, Marcelo Ebrard ya me sorprende, yo lo sigo en Twitter y ya me aparece a cada rato un mensaje de que ahora estoy tirando una, de ahora estoy en una gruta y ahora estoy caminando en la calzada de los muertos y ahora estoy, o sea, ¿qué pasa ahí?
Bueno, es que también, más bien lo que nos preguntamos es a quién le está hablando, ¿verdad? Porque
es no que
le está
es
hablando
eso, ¿no?
Propiamente al electorado obradorista de base, ¿no? Porque esos, digamos, los obradoristas de base son más dados a ir a las reuniones y a las asambleas, ¿no? O sea, sí son un elector, son como un
son más participativos,
un sector muy,
¿no?
Muy militante. Exacto. Y él no está apelando a ese sector militante, sino más bien, pues como dicen, va por los indecisos y va por la gente que no está interesada en asistir a mítines y asambleas, sino en quedarse en su casa y desde su Instagram, así que desde la comodidad de su teléfono,
del sillón,
enterarse de su trayectoria.
Qué interesante. Lo de Monreal también, pues elaborar un Monreal show ahí, un late show o un show ahí como en vivo de lo que está sucediendo, un videojuego, también extraño, ¿no? Por decirlo menos.
Pues mira, lo que pasa es que muchas de esas campañas también, tomemos en cuenta que están diseñadas, yo creo que la de Claudia Sheinbaum es un poco más orgánica, pero la de uh-huh. la de tanto la de Monreal como la de Ebrard se ve muy muy claramente que están diseñadas en despachos de publicidad o bueno, de comunicación política le llaman, ¿no? Pues ajá. Realmente son despachos,
o sea, cuartos de guerra donde ahí ven ponderan sí. En la noche que cuántos positivos, cuántos negativos y todos esos balances.
Sí, y se ve muy claramente que a Monreal le dijeron que tiene que dar una imagen más humana, ¿no? Porque uh-huh. Monreal es como un político de cepa que por lo tanto tiene una figura como muy alejada de la gente común. Entonces, entiendo las razones detrás de su Monreality Show, ¿no? Mostrarse como una persona más cotidiana, más humana, que es la parte, digamos, era como uno de sus puntos flacos.
Violeta, estamos platicando con Violeta Vázquez Rojas, ella es lingüista y columnista en el diario Milenio. Violeta, en esta construcción también del mensaje y lo que ocurre, ¿no habrá un desencanto? Son 70 días, ¿cómo mantenerlos interesados y que no haya ocurrencias como las de hace unos días, ¿no? De inventar una nueva secretaría y dársela al hijo del presidente o alguna otra cuestión que vaya a salir en los siguientes días.
Pues mira, es que en esas campañas así diseñadas como para ir por aire, ¿no? Se pueden cometer muchos errores que yo creo que al final van a lograr capitalizar porque como dicen, pues no hay publicidad mala, ¿no? Entonces yo creo que también Ebrard le está tirando a eso, que puede hacer como propuestas muy estridentes y total, si dicen que no, pues por lo menos su nombre ya resonó y eso en la encuesta importa, ¿no?
Pues sí, entonces, que hablen de ti, ¿no? Como dicen.
Sí, exacto. Entonces probablemente por eso le tiene sin cuidado hacer ese tipo de propuestas, pero también creo que sí es verdad que hay un riesgo de desgaste muy grande si todos los días tenemos que estar expuestos a decir algo
sí.
¿No? que resuene, y por eso creo que la campaña más segura es la campaña de tierra.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, Violeta, y ojalá nos regales algunos minutos en tus tardes para que nos ayudes a comprender lo que ocurre al interior de este proceso que es inédito, ciertamente, y que bueno, pues seguramente irá tomando otro nivel en los días que viene. ¿Te parece?
Con muchísimo gusto, Jaime.
Un abrazote, Violeta. Igualmente.
Igualmente, hasta luego.
Gracias. Es Violeta Vázquez Riojas. Ella es lingüista, columnista del diario Milenio.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en el paseo que hacemos de las declaraciones, comencemos con la de Marcelo Ebrard.
Nosotros tenemos que observar las normas del partido y del INE. Creo que está todo prohibido, pero no nos han prohibido soñar. Entonces, como ya buscamos en todas las disposiciones legales y como no encontramos prohibición, les dije, la sesión de hoy va a ser para soñar en el futuro que queremos.
Bueno, pues ya le está intentando dar la vuelta a lo que le dijo Mario Delgado. Por su parte, Ricardo Monreal aseguró lo siguiente.
No he pensado en este momento, salvo la nominación de coordinador nacional de los comités. Pero si no es así, si aún frente a eso no hay espacio, me mantendré en Morena. Soy maestro universitario.
El diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña afirma que lo reconocen y que ocupa ya, está en el tercer lugar. Lo dice así.
A ver, con lo que yo traigo, es evidente que debería ser el candidato, sin un centavo, y me reconoce en el tercer lugar. sin un centavo. Bueno, pues es evidente que la aspiración que tiene posibilidades de mayor apoyo popular es la mía.
En tanto, la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó en redes sociales que tiene una agenda bastante apretada.
Hoy tenemos una agenda muy apretada. Ayer recibí un mensaje muy bellísimo de mi ambichir. Él y su familia, realmente, su hermano, su padre, han estado muy vinculados siempre con las mejores causas del país. Para mí fue una gran emoción recibir este saludo.
En tanto, quien fuera el responsable de la política interna del país, Adán Augusto López, señaló lo siguiente y le respondió incluso al presidente nacional del PAN, Marco Cortés.
Ahí anda diciendo un señor Cortés, se cree conquistador. Dice que nosotros nos llevamos el recurso de la Secretaría. El León cree que todos son de su condición.
De Manuel Velasco no tenemos declaración, solo tenemos un tuit de mi amigo, del periodista reconocido Mario Maldonado, columnista en El Universal, el gran diario de México, que dice, el excoordinador de los senadores del Partido Verde, Manuel Velasco, lo arroba, suspenderá sus giras por el país para buscar la candidatura de la alianza que encabezará Morena en el 2024 por un tema de salud de su esposa, Anaí, sí, la ex RBD. Le doy la bienvenida a mi queridísima y admirada María Luisa Valdés Doria, directora de espectáculos de Milenio Multimedios. María Luisa, ¿está enferma Anaí? ¿Cómo te va, María Luisa? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, querido Jaime. Pues sí, en la mañana nos despertamos con esta noticia que anoche Anaí posteó en sus redes sociales que se le perforó parte del tímpano. Uy. Y esto porque le estaban haciendo pruebas de sus audífonos para estar cantando. Uh-huh. Y de repente una de estas pues soluciones, material que le ponen, se le revienta en el tímpano, lo jalan para sacarlo y se le perfora. Ella misma en sus redes sociales pues postea la fotografía de cómo se ve su oído por dentro y dice que le dolía muchísimo, dice no oigo nada, así vaya, que corrí al hospital. El doctor dice que hay una pequeña perforación del tímpano, estoy en shock. Bien, dicen que cuando tanta energía se mueve, uh-huh, pasan las cosas que menos imaginas, pero todo va a estar perfecto.
Bueno, pues entonces esa es la versión de Anaí a través de sus redes sociales. Lo vemos a través de nuestro admirado Mario Maldonado, que tiene esa información. Veremos qué es lo que señala. Me meto al tuit de Manuel Velasco. Hace 7 horas no postea absolutamente nada que tenga que ver ni con el tema de la campaña o lo que está teniendo alrededor de esta aspiración en conseguir ser el abanderado de los comités, o bien algún mensaje solidario de su esposa. Pero María Luisa, muchas gracias. Queríamos aclarar este tema contigo, qué mejor que sea así.
Así es, y bueno, pues es para cuidar a Anaí por el momento.
Bueno, pues a ver qué es lo que sucede. Cuídate, Magüicha, abrazo grande.
Besos, bye.
Un besote a María Luisa Valdés Doria, ella, la directora de Milenio Multimedios en la zona de los espectáculos.
Juntos con Jaime Núñez.
Ya nos vamos, quédense con Azucena Uresi en punto de las 6 de la tarde. A las 7 llega el doctor Leonardo Curcio. Nosotros mañana en vivo aquí a las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.